Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Les cuento que el apoyo para el Fondo Comunitario de Radio Kingston es traído a ustedes por la agencia de seguros State Farm de Alex Sete, ubicada en el 79 de la calle Hurley Avenue, Suite 111 en Kingston. Alex y su equipo ofrecen productos y pólizas de seguros en todas las líneas, desde negocios, seguros de automóviles y seguro para la casa hasta seguros de renta y pólizas de vida. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Más información en readysetesafe.com. Esto es readysetesafe.com. También pueden llamar al 845-943-2039. Ahora sí les cuento, hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. El trabajo golpea para un actor, para una obra de teatro itinerante sobre Federico García Lorca. La profesora Aimee Michaels de Bard College nos va a dar todos los detalles. Voy a estar conversando también con Gabriela Vega Matthews. Ella es fundadora de la Casa Comunitaria de Recursos allá en Poughkeepsie. Y nos va a contar un poco cuáles son las metas de la organización para este año 2024. Bueno, ellos sí que tienen las metas listas, ¿eh? Yo dije algunos sí, bueno, ahí tenemos un caso de Gabriela. Más adelante vamos a escuchar de nuestra visita a Malinalco, México, la tercera parte de la entrevista que tuvimos con el maestro de las enseñanzas ancestrales de la Náhuac, Arturo Mesa Gutiérrez. Qué placer, la verdad, haber podido entrevistarlo, conversar con él. ¿De qué nos habla hoy? El tema es la dualidad en el mundo prehispánico, según la presenta en su libro Mosaico de Turquesas. Amigues, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Yo noté que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtengan más información en historiasderecuperacion.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Ahora sí, para el comentario de hoy tenemos a Aimee Michelle. Ella es profesora de teatro en Bard College en Simon's Rock. Y hay una noticia que está buscando un actor y queremos que nos cuente un poquito más. Buenos días, Aimee. Welcome, Aimee,
to the show. Hello.
Hi. Bueno, contanos un poquito de esta obra de teatro. Tell us more about this play.
So it is about a 40-minute touring production based on Gabriel García Lorca's poetry and his life story, and also his love of the flamenco. And it was conceived out of a production that I did at Bard College at Simon's Rock of Lorca's play, The House of Bernarda Alba, which is one of my favorite plays, and I've long wanted to do it. And I happen to have a colleague, Katy Garcia Renart, who is an expert flamenco dancer and choreographs flamenco. And because I, in my study of the play, I realized that Lorca, flamenco was very dear to Lorca. He was very interested in preserving the work of the rural countryside of Spain. And flamenco was a big part of that. His poetry and his, he wrote flamenco music. He was a guitarist. He was a musician. He was an amazing artist. So I asked Katy if she would choreograph flamenco dance to go between parts of the play and be interspersed with the play. And we also had Lorca as part of the play. So we took the play and we opened it out. We incorporated Lorca into it. We had other poetry. He reads poetry. And then we had two flamenco dancers and we incorporated the flamenco. And it was so successful, people really loved it. So we developed it into a 40-minute piece. So the play falls away and the piece is based in Lorca's poetry and the flamenco, his flamenco music and the dance. And it's really beautiful. He speaks his poetry. It traces his life from when he grew up in Andalusia, in outside of Granada, and spent his life living and working with the country people, and then went to school there, and then he moved to Madrid. And it tracks how he became politically active, and his work became more and more political. He spent some time in America, but his poetry is really it doubles it. Deeply resonates with the life that he grew up in Andalusia and the people and how that really affected his writing. Mm-hmm. But okay. It also is very political.
Okay. Bueno, esto es una producción más o menos de 40 minutos que va a estar haciendo, es una obra de teatro itinerante. Está basado en la poesía de Gabriel García Lorca, el flamenco, la historia de amor. Hicimos una producción muy similar en Bard College, en Simon's Rock, que estaba basada en la casa de Bernarda Alba, una obra de teatro muy famosa de García Lorca. Y en esa obra teníamos mucho flamenco. Katia García Bernard, que es una coreógrafa y bailadora de flamenco, participó. Y no, yo me di cuenta en ese momento que para él era muy querido el flamenco y era algo que quería preservar porque es una danza de las áreas rurales de España. Así que, él, de hecho, García Lorca escribió flamenco, música, era guitarrista, era músico, era un artista realmente increíble. Así que en esta obra teníamos un poquito de la poesía de Lorca con un poco de danza de flamenco. Ahora la desarrollamos para una obra de teatro que dura entre 40 y 45 minutos, donde hay poesía, donde hay flamenco, la verdad que es hermoso. Y bueno, y sigue un poco la vida de Lorca desde su nacimiento en Andalucía, Granada, en España, donde estaba con la gente del campo, donde se crió, luego viajó a Madrid, ahí se hizo mucho más políticamente activo. Y su poesía siempre resuena con la gente del campo, la gente donde él se crió, de Andalucía, a la vez que también cada vez más politizado. Entonces ahora están buscando un actor para actuar el personaje principal. Contame un poquito cómo tiene que ser esta persona. So you're looking for an actor to yes. Play the main character.
Yes, we started the production in right before COVID. And we had a faculty member who is from Colombia. He's Spanish, native Spanish speaker. And he kind of worked with us to begin the project. But he is not an actor and has his own research. So he's no longer available. So we are reigniting the project. We did it at Wisteria Hearst in Holyoke. And it was very well received. So the idea is to tour it to schools. Because certainly the high schools, possibly middle schools, this is a really potent story about one person and what they can do. He stood up to Franco and he was killed for it, but his poetry and his plays continue to promote an anti-fascist message for sure. And it's a beautiful, the flamenco is beautiful, the dance is beautiful, the poetry is stunning. It is partly in Spanish and partly in English. So I'm looking for a bilingual actor who is a native speaker, a native Spanish speaker, perhaps, but a Spanish speaker and an English speaker who can do both because it goes back and forth, and it doesn't have to be a professional actor, an equity actor, but you know, obviously somebody who it would need to be someone who's available to tour. We probably would need two in their 30s, a man in their 30s. And, you know, who perhaps loves Lorca or is interested in speaking poetry, beautiful poetry. And as I say, the performance is about 40 minutes. We're hoping to go into rehearsals sometime in the next few weeks. And So if anyone is interested, there's an actor in their 30s who's a bilingual actor, Spanish and English, and is interested in the, creating the show with us, then the availability would be a lot, because once we start touring, we would want to tour to some schools this spring, do some performances in the Hudson Valley and the Berkshire region in the summer, and then perhaps schedule a full school tour of both in both areas in the fall. It's a timely play because fascism is always wanting to rise, not in other countries, but our country as well. So,
Okay, entonces nosotros hicimos, teníamos esta producción, empezó antes de la pandemia, teníamos un profesor que nos ayudó con la producción, era colombiano, obviamente hablante nativo del español, pero no es un actor y en ese momento no está disponible, tiene otros proyectos. La presentamos en Holyoke, Massachusetts, hace unos años y fue un éxito. Entonces, nuestro plan es conseguir dos actores, hombres, en más o menos entre sus 30 años, para que puedan hacer esta obra y poder hacer tours por las escuelas. Queremos llevarlas a escuelas secundarias, escuelas medias del área. Es una historia muy poderosa porque hay mucha poesía y es una persona, García Lorca, que se enfrentó a Franco y bueno, fue asesinado por eso. Estamos buscando un actor que sea bilingüe, la obra tiene fragmentos en español y en inglés, así que queremos a alguien que pueda ir entre los dos idiomas tranquilamente. Y es una persona que, claro, sí fue asesinado, pero su poesía quedó y el tema contra el fascismo sigue siendo vigente hoy en día. Es un tema que incluso acá en los Estados Unidos el fascismo quiere resurgir. Así que me parece que sigue siendo importante hablar de García Lorca con esta historia. Bueno, queremos hacer tours en las escuelas en la primavera. Queremos empezar a los ensayos en las próximas semanas, hacer algunos eventos en el verano, en el Valle del Hudson, en los Berkshire, y otra vez hacer tours por las escuelas en el otoño. ¿Cuánto se paga por este trabajo? How much is the pay for this work?
Well, it will depend. We are going to obviously it would be negotiated with the actor. We do have the funds for an equity actor, which is the professional society for actors, and there are some grants that I'm going to be applying for. So, you know, that would be worked out. At this point, my hope is that if someone was coming from your area, we would be able to pay for transportation back and forth, reimburse for gas, but also pay for the performances. So that would be negotiated. But it is a paid job, and my intention is to pay the actors so that it makes it worth it. Because obviously it's odd. It's not a 2-month, you know, gig with a show that ends. It's something that would keep going, which is why we'd probably need two actors. You know, mm-hmm. we might get bookings in the Berkshires and then bookings in the Hudson Valley, and we expect it to take off. We had 3 school bookings before COVID shut us down. Okay. So we opened it in Holyoke and we had 3 more performances that were scheduled and they all got canceled because everything shut down.
Yeah.
So there was a lot of interest at the beginning. It just taken us a while to get it back together.
Okay. Es un trabajo pago, por supuesto. Tenemos los fondos para pagar a un actor. Equity es básicamente lo que se le paga a un actor profesional según la Sociedad Profesional de Artistas. Así que eso, los fondos hay, y pienso escribir también subsidios, buscar subsidios para continuar con esto. La cosa es que para alguien que venga del Valle del Hudson va a tener que poder pagarse su transporte para ir y venir a nuestros ensayos. Es un trabajo pago y vamos a negociar lo que se necesite para la persona. De hecho, creo que vamos a necesitar 2 personas porque no es un trabajito de 2 meses, sino que nuestra idea es que siga y siga. Entonces, tal vez tenemos una actuación en los Berkshires y otra actuación en el Valle del Hudson. Quizás necesitamos 2 actores. De hecho, antes de la pandemia teníamos 3 escuelas que ya estaban anotadas donde íbamos a presentarnos, pero bueno, como saben, vino la pandemia y todo se tuvo que cancelar. Lo mismo en Holyoke, hicimos una vez, salió bárbaro, y teníamos ya otras presentaciones que se tuvieron que cancelar. A mí me resulta súper interesante esto, espero que alguien que esté escuchando también. Más información, contacto, ¿cómo hacemos? If anyone is interested, where do they contact you?
It's the letter A, MICHEL, that's my last name, A Michelle, at Simons, SIMONS, Simons-rock.edu. Okay. So it's my mailing and email address at Simons Rock, which they could also find if they go to the website.
Ok. ¿Hay más información sobre esta obra de teatro o sobre esta llamada a actores en algún lugar o solamente esto que me estás diciendo? Is there a call for this actor somewhere else apart from this interview that people can go and check it out like fully?
There isn't. Okay. No, right now we're doing it through contacts like this, word of mouth, connections. There's some local theaters, so I've been reaching out to them, and there's a couple of actors with those theaters interested. But the best way to do it would be just to contact me. Yeah, if you have any ideas for where, what kind of sites we could put it on, I'd be happy to do that.
Okay. Bueno, dice que en este momento es solamente boca a boca que se está pasando la información, contactos como este, este programa, está yendo a algunos teatros locales para avisar de esta oportunidad. Pero no, la mejor manera, si quieren saber más, es mandarme un email, ya dijimos, a michelle@simmons-rock.edu. Vamos a compartir también esta información en nuestra página de Facebook, nuestro grupo La Voz con Mariel Fiori, para que lo tengan. Y si tienen, me pregunto si tengo una idea de algún lugar donde publicar esta información, que ella estará muy contenta de anunciarlo. Entonces, los ensayos van a ser en Simon's Rock. The rehearsals will happen, take place at Simon's Rock.
They will, yes. Although, you know, it depends. The actor that we're talking to is based in New York City, so we might hold the rehearsals in Rhinebeck.
Okay,
un poquito más cerca. Because Kati lives in Rhinebeck.
Okay.
So, yeah, so we've got two, Kati and Nicole, who, the other dancer, both live in the Hudson Valley.
Okay.
So in that case, the musician and I would come to Rhinebeck and work. So, yeah, it could be somebody in the Hudson Valley. It could be somebody in New York City.
Mm-hmm. Okay.
Yeah, we're casting a wide net.
Tenemos una red bastante amplia. En principio sí nos gustaría que fueran los ensayos en Simon's Rocks, pero de hecho uno de los actores está en la ciudad de Nueva York. Katia y Nicole, que son las bailarinas de flamenco, están basadas en Rhinebeck, así que muy posiblemente estemos haciendo los ensayos en Rhinebeck. Si hay alguien que está en el Valle del Hudson, no le va a quedar tan lejos ir a Rhinebeck. Así que bueno, espero que estén escuchando. Alguien quiere ser actor, o ya es actor, y quiere interpretar el rol de Federico García Lorca en esta obra de teatro, mucha poesía bilingüe, pues ahí tienen la oportunidad. Muchísimas gracias, Jaime. Espero saber más de esta obra cuando esté lista para presenciarla. I hope to go see this play once it's ready.
Me as well. I hope that you can come. We'll definitely keep you posted.
Muchas
Thank
gracias.
You very much.
Muchas gracias. Hasta pronto. Goodbye.
All right, bye-bye.
El reporte anual de Radio Kingston está disponible en radiokingston.org. Ve cómo trabajamos, qué hicimos en el 2023 y qué intenciones tenemos para el 2024. El reporte anual de Radio Kingston en inglés y en español está en la página principal de radiokingston.org.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori transmitiendo en vivo desde Radio Kingston y gracias a todas las otras estaciones que retransmiten esta programación durante la semana. Radio Bazar, WKR, Radio Catskill y también Robin Hood Radio. Muchas estaciones que apoyan este contenido. Estamos escuchando La Cumbia de la Ansiedad por El Búho. Y antes de olvidarme, no me olvido. Hoy hay comida latina en el café comunitario People's Place de 5 a 6 y media de la tarde, gratis. A medida que llegan, les va dando su comidita. ¿Qué es lo que van a tener? Pues dice que va a haber fajitas de pollo con salsa verde, arroz y frijoles, de postre fruta y para beber agua y seltzer o agua con gas. ¿Qué les iba a decir? ¿Dónde está el café comunitario? 777 Broadway. Esta mañana estaba diciendo que hoy es el último día del mes de enero. Si ya tienen todo listo, prensado, preparado para el resto del año. Y bueno, hay gente que sí. Gabriela Vega Matthews de la Casa Comunitaria de Recursos nos va a contar un poquito las metas que tiene para este año 2024. ¿Cómo estás, Gabriela?
Sí, hola, ¿qué tal, Mariel? Muy bien, gracias. Y gracias a Radio Kingston por la invitación.
¿Qué es las metas que tienen? Sé que tienen muchas, pero hay algo que está pasando prontito ahí con la Casa Comunitaria de Recursos.
Bueno, primero quiero compartir contigo que tuvimos antes de decir que lo que va a haber en el 2024. Tuvimos un pintor mexicano que vino en diciembre y tuvimos pintor mexicano hizo un trabajo con jóvenes aquí en jóvenes del condado y tuvimos aproximadamente 28 aplicantes, pero bueno, por el dinero que nos otorgaron, solamente teníamos que escoger 15. Pero la verdad que fue un éxito. Fue un éxito y los jóvenes sí quieren más. Hubieron 80 personas en esta exhibición de arte que ellos mismos hicieron, escribieron su historia y todo fue relevante a lo que es su propia migración, la migración de los padres. Y bueno, la verdad es que nos fue muy bien para nosotros. Fue nuestro primer piloto con los jóvenes y la verdad que se hizo un trabajo buenísimo. Claro, con el apoyo de la coordinadora que es Lala Montoya de aquí de Poughkeepsie, de verdad fue fenomenal. Ella hizo un trabajo increíble.
Debo decir que Lala Montoya nos contó el año pasado de este evento y ahora que me estás diciendo que los jóvenes escribieron sus historias, están abiertas las páginas de la revista La Voz para publicar sus testimonios, así que podemos continuar esta conversación más adelante, pero claro que sí me encantaría continuar estas historias en la revista.
Bueno, gracias y gracias por dejar que Casa Comunitaria tenga un espacio con ustedes. Y bueno, sí quiero compartir que el año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con una doctora que brindó sus servicios gratis y que vino desde México. Ella es neuróloga, entonces neurocirujana, y la verdad que para nosotros fue un honor tenerla aquí y gracias a eso se abrió a que la comunidad también pidió más salud mental, pero es muy difícil, como lo habíamos comentado la vez pasada, pues obtener ese servicio para la comunidad que desafortunadamente sigue sufriendo y ahora lo vemos mucho más palpitado, la necesidad del seguro de salud, ¿no? Entonces, lo que hicimos es, tuve la oportunidad de conocer por unos colegas a una psicóloga que va a trabajar con nosotros y también ella también es de México, tiene 35 años de trayectoria y vamos a trabajar un poquito diferente, pero también en lo que es cuestión de salud mental y va a ser por medio de Zoom. Van a ser 6 sesiones, el cual va pues realmente a ayudar a la comunidad a traer lo que es aprendizaje, el desarrollo y el fortalecimiento de cada persona. También lo que es la aplicación en cuestión de tener apoyo para sí mismo diario y autoevaluación. Esperemos que las traigamos para que hagamos un cierre comunitario con las personas que tomen esta sesión de 6 semanas. Wow. Va a ser gratis para la comunidad. Y la verdad que estamos ahorita en estos momentos viendo las fechas, estamos trabajando en eso para que nuestra comunidad se pueda incorporar y continuar, que no se olvide que hay que uno cuidarse mismo, lo que es nuestro bienestar, ¿no? Particularmente estas situaciones tan difíciles que nos estamos enfrentando. Pero antes de nosotros, este es uno de los tantos proyectos, pero el que se acerca es el seguimiento de atraer proveedores. Vamos a hacer facilitar 3-4 talleres para padres con niños de discapacidad cognitiva o física, y hemos escogido a 4 agencias que esperemos, bueno, que estamos ya en pláticas de conversación en qué es lo que vamos a presentar. Van a ser bien específicas estas agencias porque la gente lo ha pedido y es muy necesario. Estamos ahorita en las pláticas de cómo manejar el sistema en el distrito escolar cuando tienes un niño que apenas estás aprendiendo, que tiene alguna discapacidad. Tenemos que aprender cuál es el sistema y cómo podemos ayudar a nuestros hijos y cómo navegar todo lo que es necesario para estar en el distrito escolar. También tenemos a la Oficina de los Nuevos Americanos, que ha sido un apoyo increíble. Estamos colaborando muchísimo en cuestión en traer mejores servicios en nuestra comunidad. Y ellos van a traer la información en el qué sucede cuando uno de nuestros hijos no tiene no es ciudadano en este país o no tiene los papeles adecuados. Sabemos que sí pueden obtener seguro médico hasta los 18, pero nos hemos dado cuenta que los seguros no cubren todas las necesidades de los niños, especialmente cuando tienen alguna discapacidad. Y muchos padres tienen bastantes problemas o situaciones, o no saben navegar, o no tienen el conocimiento. So, el tercer taller va a ser con la oficina de OPWDD, que nos va a ayudar. Este servicio realmente es a dar las instrucciones para todos los niños que puedan aplicar. Son aplicaciones que un padre tiene que omitir para poder saber qué tipo de servicio se necesita. Y eso es una barrera muy grande, y nos hemos dado cuenta que esta oficina del Estado de Nueva York de Desarrollo con Discapacidad no tiene personal bilingüe. Entonces estamos pidiendo y exigiendo que traigan personal que hable el idioma y que traigan las formas para que ellos puedan aplicar en esas formas, porque es uno de los primeros pasos. Y hay una este mismo maneja la oficina de Abriendo Puertas. Abriendo Puertas son cuando te comparten información de todos los servicios y te conectan y mandan referencias y se aseguran que el niño tenga todos los servicios que necesita. Y por último, ¿qué es lo que necesitamos después de todo esto? Alguien que abogue por esa familia cuando tienes una reunión en el distrito escolar. Muchas veces los padres de familia no tienen idea o hacen reuniones sin los padres y toman el distrito escolar puede tomar decisiones si el padre no está presente, si no sabe que tiene que tener una reunión, saber cómo va el progreso del niño, y es un poco extenso y complicado, pero estamos tratando de poder ayudar a esta familia. Y con mucho orgullo, Taconic Resources of Independence, que está aquí en Poughkeepsie, ella tiene un personal hispano, porque hicimos un taller el año también pasado, en el 2022, hicimos algo para los padres, y tampoco Taconic Resources tenía el personal en español. Cuando los invitamos, se dieron cuenta que hay muchas familias, hubieron como 38 o 40 familias que tenían esa necesidad, e inmediatamente a los 6 meses contrataron a una persona bilingüe y ahora es tiempo completo y están traduciendo sus documentos. Y esto nos da a hacer saber la importancia de traer estos servicios.
Qué bueno, Gabriela, porque es muestra que da frutos el trabajo que están haciendo. Muchas veces vos decís, no solamente tienen que venir ustedes a enterarse como familias cuáles son los servicios, sino que las organizaciones tienen que saber que ustedes existen y necesitan estos servicios. Así que ahí se notó que dio frutos tu trabajo. Bueno, sigue, continúa. Hay tantos proyectos y planes que tienen.
No, mira, estos proyectos son los que tenemos este año. Tenemos unos proyectos pequeños que todavía estamos trabajando en hacer dos clínicas, pero todavía no queremos hablar de eso porque tenemos que tener todas las personas que van a estar involucradas. Pero eso es un poquito más adelante. Les puedo yo hacer saber a ustedes. Pero estos son los más grandes que tenemos ahorita, porque toman bastante tiempo hacer alcance a la comunidad, conectarse y tratar de expandirlo todo en el condado. En estos momentos, la Universidad Marist nos ha pedido que Casa Comunitaria haga una presentación a una clase, y esperando que esa clase nos pueda apoyar también en estos proyectos. Quieren estar involucrados. Y la verdad, pues, eso es muy bueno.
Esa es la pregunta que iba a hacerte. ¿Quiénes son Casa Comunitaria de Recursos?
Mira, gracias por la pregunta. Mira, Casa Comunitaria de Recursos, no lo hemos hablado, realmente surgió por medio de ver tanta necesidad de nuestra comunidad, pero tener tantos recursos y no saber que esos recursos están disponibles para esta comunidad. Entonces, yo fundé Casa Comunitaria con un grupo de personas que estaban muy interesados en apoyar esto. Y realmente tenemos una junta directiva. Somos cuatro por el momento y tenemos una asistente que se le paga por hora, porque nuestros recursos son todavía son muy pequeños y tenemos que meter subsidios o pedir esos grants si no te lo otorgan, pues no puedes implementar nada. Entonces hemos tenido la oportunidad que nos han apoyado, todo ha salido a como sea, como ha sido necesario, y nos han apoyado con pequeños grants. So, nosotros estamos trabajando dependiendo de cuánto dinero recibamos. Pero realmente Casa Comunitaria es pequeña, no tenemos un lugar fijo, pero sí tenemos una oficina que Folk Hill Creators nos ha prestado de hace 3 años, mucho antes que empezáramos a tener Casa Comunitaria, y ha sido un gran apoyo. Pero la realidad es que solamente estamos implementando talleres educativos para ver, para brindar realmente lo que necesita la comunidad, porque no queremos duplicar servicios que realmente ya existen y que reciben muchísimo dinero. Nosotros queremos hacer un network nada más y conectar y asegurar que esos servicios sean implementados lo más apropiado posible para nuestra comunidad, particularmente implementando lo que es la lengua, ¿no?
Bueno, la Oficina para Personas con Discapacidad del Estado de Nueva York ya está enterada de que no tienen personal que hable español. Creo, Gabriela, que ese va a ser el siguiente objetivo, que contraten más hispanohablantes. Y me pregunto, claro, no hay, como decís, no hay tantos recursos, tenemos lo que tenemos, y están enfocando mucho en temas de discapacidad, en temas de familias con niños con discapacidad. ¿Por qué este enfoque, Gabriela?
Mira, el enfoque realmente es lo que yo estoy viendo, donde tú sabes que en una organización sin fin de lucro cambia, ¿sí? Entonces, lo que hemos visto más es dónde está la necesidad más grande en nuestra comunidad. Sí, nosotros vamos a hacer cosas pequeñas y ayudar a nuestra comunidad en algunas clínicas de ciertas cosas, pero la realidad del enfoque lo estoy viendo que se está inclinando más en salud. La salud ha sido muy importante después de COVID, y no teniendo un seguro médico es cuando realmente ves las barreras de la comunidad. Por eso muchas veces no se avanza. Uh-huh. Últimamente hemos visto que personas ya de la edad de 50 años que llegaron en 1975, 80 o 90, están sufriendo mucho porque no tienen pensión, porque no tienen un dinero guardado. Y lo creas o no, pues ya están sufriendo del hígado, ya están sufriendo de los riñones, ya están sufriendo de diabetes. Y hemos visto muchas situaciones en cuestión de salud y esto está incrementando. Entonces, nos estamos enfocando donde la necesidad de la comunidad es más grande y también no queremos abarcar algo que nosotros no podamos.
Claro.
Algo que esté realmente al alcance y que realmente esté el apoyo. Ustedes saben que en el apoyo, aunque yo quisiera hacer migración, me encantaría, pero y me lo han pedido, pero no me voy a meter en eso porque es un poco más complicado, no hay suficientes abogados y bueno, son otras reglas. Pero salud, pues creo que podemos hacer mucho.
Me encanta, me encanta. Y estás bien conectada en temas de salud. Gente que esté interesada en alguno de los talleres que has mencionado o apoyar de alguna manera, ¿dónde te encuentran? ¿O dónde encuentran la Casa Comunitaria de Recursos?
Mira, tenemos, realmente no tenemos, como lo vuelvo a repetir, un lugar fijo, pero sí tenemos el contacto donde ustedes me pueden contactar a mí. La asistente nos ayuda a revisar estos correos electrónicos, que es casacomunitariaderecursos@gmail.com, y ahorita estamos usando el número mío, 845-518-4967. No hemos podido implementar un teléfono, estamos trabajando en una página de web. Nos estamos tomando nuestro tiempo porque formar una organización sin fines de lucro requiere de muchos pasos,
sí,
y mucho trabajo y mucho voluntariado, que el cual es muy difícil de obtener.
Están buscando entonces voluntarios para apoyar la Casa Comunitaria.
Sí.
Ok, ¿escucharon? Entonces vamos a llamar o mandar un email casacomunitariaderecursos@gmail.com. Muchísimas gracias, Gabriela, por todo tu trabajo y vamos a seguir en contacto. Una vez que ya tengas las fechas definidas para los eventos, me encantaría que lo volvamos a comentar por aquí.
Claro que sí, y están invitados.
Gracias, hasta pronto.
Bye, gracias por su invitación.
Les cuento que el apoyo al Fondo Comunitario Radio Kingston lo brinda Mid-Hudson Energy Transition, el administrador seleccionado por la ciudad de Kingston para el programa de Kingston Community Energy, o KCE. Con KCE, los habitantes de Kingston pueden registrarse para ahorrar en sus facturas de electricidad con energía solar comunitaria en lugar de instalar paneles solares en el techo. Puede suscribirse a una granja solar local para recibir créditos en sus facturas mensuales de electricidad durante muchos años. Más información en kingstoncommunityenergy.org y buscar, seleccionar Community Solar.
¿Tienes espíritu aventurero? ¿Tienes entre 18 y 21 años? Place Corps es una beca exploratoria de año sabático de 9 meses para jóvenes en el Valle del Hudson. Es una alternativa a la universidad, donde pasas el año descubriendo tus intereses al sumergirte en la comunidad. Estudios de artes, granjas, cocinas, talleres y mucho más. Place Corps es una plataforma de lanzamiento para jóvenes curiosos que buscan construir un futuro mejor. Ofrecen una beca de aprendizaje de $9,000 y te ayudan a conectar con trabajos, pasantías, oportunidades de aprendizaje adicionales. Si eres una o un joven explorador que busca encontrar tu lugar en el mundo, únete a Place Corps. La aplicación para esta beca es bilingüe con apoyo al español. Para obtener más información o inscribirse, vaya a place.org.
Muy bien, amigues, qué placer. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Qué placer estar en Malinalco con el maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Un lujo que nos estamos dando desde Radio Kingston. Y bueno, espero que les guste lo que estamos conversando. El tema es la dualidad. El Mosaico de Turquesas, uno de los libros, el primer libro del maestro Arturo Mesa Gutiérrez, me lo devoré. Lento, pero seguro, porque no es fácil leerlo. Y todo lo que entendí hablaba de un tema que a mí me pareció, me abrió, me encantó. Viniendo de una tradición occidental religiosa católica donde el monoteísmo es padre. En este libro habla de madre y padre, ¿no? De todo dual. Y por un lado me gustaría que me explique un poco esta dualidad que menciona en el libro, no el libro entero, pero darnos un gustito de esto. Y por otro lado, si es que para una lectora en el 2023 o un lector, encontrarse con esto le abre la esperanza que es posible tener un mundo donde no haya tanto patriarcado. ¿Es que no había patriarcado en la época de los antiguos? Maestro Arturo Mesa Gutiérrez.
No lo necesitaban, puesto que la base de su filosofía es la dualidad. Entonces, todo en la naturaleza, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar cómo les explico la dualidad a mis alumnos que provienen de núcleos diferentes y de religiones actuales diferentes. Cómo hacerles entender que un dios varón es lo más ilógico que puede haber. Entonces, en muchas culturas pues, le van agregando a una deidad mujer para que se equilibre. Y entonces ya hay más tranquilidad en la mente de los que siguen estas doctrinas. ¿Qué es la dualidad? Y desde el punto de vista actual, para la gente común y corriente, lo mínimo que podemos pensar de lo que está compuesta la naturaleza es de un átomo. ¿Y qué sucede en un átomo? Esto se lo explico así a mis alumnos para que entiendan posteriormente el desequilibrio que hay social. ¿Qué hay en un átomo? Puede haber partículas más pequeñas y de hecho las hay, pero no vaya. ¿Hasta dónde empezamos a comprenderlo? A base de protones y electrones. Si hay 20 o 25 mil o 5 protones en el núcleo, hay 5 electrones girando alrededor de polaridad contraria en equilibrio. De esos átomos, uniéndose también en más dualidades, está toda la tabla periódica de elementos. Y de esa tabla periódica de elementos, de esos átomos, están hechas las moléculas. Y de las moléculas están hechas las células. Y entonces, desde lo más pequeñito que nuestra mente puede captar, y es dual. O sea, veo la madera, veo el hierro, veo los cristales, veo las plantas, veo todo. Todo está hecho con estos elementos duales. Entonces, todo es dual alrededor de mí. Y si pienso ya en que moléculas positivas y negativas o masculinas y femeninas se juntan para formar células, las células ya son duales y en equilibrio. No es más importante la parte masculina de la célula que la parte femenina. Están en equilibrio completamente. Entonces, de esas células están hechos todos mis tejidos, todas mis uñas, mi pelo, mis ojos, absolutamente. Entonces, soy dual. Desde lo más pequeñito hasta lo más máximo que pueda entender. Y si veo hacia el cielo estrellado, está hecho de lo mismo. Y si pienso en lo profundo de la tierra, está hecha de lo mismo. Entonces, con eso, solamente con eso, entiendo que todo es absolutamente dual. Entonces, ¿dónde está la dualidad? En todas partes. Yo me acuerdo, yo también fui muy católico, que cuando íbamos a la doctrina, la catequista al recibirnos todos los sábados, ya sentaditos, recitaba, ¿quién es Dios? ¿O dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces todos los chamacos respondíamos, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Ajá. ¡Qué gran verdad! Si yo les digo ahora, ¿dónde está la dualidad? En los cielos, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, cuando me hablan de un dios varón, ahí hay un desajuste. Tiene que haber también en la misma calidad y cualidad algo femenino junto a él y en el mismo nivel de equilibrio.
Bueno, cuando una teoría, una comunidad o un grupo humano tiene ese pensamiento, esas filosofías a nivel, no sé, religioso o espiritual, también aplica a la organización de la vida. Estaba leyendo este libro donde menciona que había gobernadores que eran hombres y mujeres, y que hombres y mujeres tenían el similar poder o el mismo poder.
Y no hablemos de poder.
Bueno, a ver.
Hablemos de gobierno.
De gobierno, ok.
Sí, todo aquel que empieza a manipular el poder se convierte en un tirano, en un aprovechado de ese poder que tiene. No, hablemos precisamente de gobierno, de un gobierno equilibrado precisamente en la dualidad. Uh-huh. Y esto no solamente va a ser para la filosofía, sino para todos los instantes de nuestra vida en que sabemos que somos seres duales. Entonces, simplemente por pensar que todo lo que me rodea yo mismo tenemos esencia dual, entonces si me dicen dónde está Dios, pues está en mí, yo también soy Dios, soy parte de Él, de los árboles, las peñas, los animales, las nubes, la lluvia, el aire, todo es dual. Vaya, con esa sencillez me puedo explicar la dualidad. Y cuando llegaron precisamente yo les llamo invasores, no conquistadores, no conquistaron nada, vinieron invadiendo y haciendo matanzas increíbles, desde que pisan la península de Yucatán hasta que siglos más tarde o años más tarde llegan a Baja California, llegan a Durango, a todas partes. Siempre trataron de imponerse con la crueldad, como Nuño de Guzmán en toda la costa del Pacífico, y asolaba, y hasta en sus memorias se vanagloria de haber matado de niños, señoras, ancianos, con mucho gusto. Y hay una anécdota en las relaciones de Nuño de Guzmán, en donde como ya no pueden cargar tanto oro que ya llevaba cada uno de los soldados, entonces uno de ellos escoge una oquedad en el suelo y ahí entierra su tesoro. Pero dice, ya cuando regresemos, ¿cómo voy a saber dónde está? Entonces le quita, arrebata el niño que llevaba una de las muchachas que llevaban, la barra, y le corta la cabeza y encaja al cuerpo del niño y con las patitas para arriba para saber en dónde había dejado su tesoro.
Eso es horrible.
Todo lo que hicieron es horrible, por más de que lo nieguen y por más de que nos lo quieran presentar de manera amable.
Uh-huh. Tremendo. Bueno, le agradezco tanto que me cuente esta historia, que hay partes que no queremos escuchar, pero es importante también. ¿Cómo se organizaba el gobierno en la dualidad?
No lo sabemos tampoco, porque es a través de las crónicas de religiosos franciscanos, dominicos y agustinos, pero cuando andamos en las rancherías, desde niño, mi mamá era indígena, hablaba la lengua mexicana, pero yo creo que era otomí, nunca se lo pregunté, porque ella hablaba otomí mexicano, uh-huh. Pero además la ranchería en donde nació ella era otomí. Cuando andábamos con ella en las rancherías, veíamos que, por ejemplo, mis abuelos y tatarabuelos, y bisabuelos, perdón, siempre fueron los consultores de varias rancherías. El abuelo y la abuela, o el tatarabuelo y la tatarabuela, llegaban de muchas rancherías a pedir consejo de toda índole. Entonces nos damos cuenta que había una dualidad dirigiendo, quizá no gobernando, dirigiendo. Y que cuando andábamos en la Sierra Norte de Puebla, pues allá hay lugares en donde no hay poblaciones, porque son mesetitas en la sierra, en donde hay un pequeño caserío de 20 casas a lo sumo, pero cuando tenían un problema, recurrían a un lugar en donde había siempre una pareja de personas de edad, las cuales les aconsejaban todo lo que podían, con lo que podían ayudarlos. Entonces, Y cuando estudiamos los gobiernos de Tenochtitlan, por ejemplo, vemos que andando por Milpalta nos faltaban dos personajes, porque de Acamapixtli a Cuauhtémoc son 11 gobernantes, pero en Milpalta nos decían que habían sido 13, pero nada más porque así lo decía la tradición oral, pero no nos decían qué, hasta que hubo un holandés, Rudolf van Sandwijk, que al estar escudriñando y leyendo con cuidado las crónicas, se dio cuenta que la primera gobernante de Tenochtitlán había sido mujer y que la hija de Moctezuma y Wicamina, que fue su bisnieta, también gobernó y había sido mujer. Entonces, ¿por qué esa misoginia histórica que todavía padecemos niega el poder a la mujer? Precisamente para poder seguirle dando énfasis a las religiones que nacen precisamente del núcleo judaico, de todo el judeocristianismo, y también el islamismo nace del núcleo judaico, y en todas ellas se tergiversó incluso el principio de sus escrituras, en donde dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando en plural.
Al ser humano sería.
Espérate.
Ah.
Está hablando en plural, ¿no?
Nuestra.
Hagamos. No dice yo, Dios, poderoso, voy a hacer al hombre. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ajá.
Esto no me lo puede negar ni un rabino, ni un pastor, ni un sacerdote. Está hablando de pluralidad, y para aquella pluralidad, pues por lo menos empieza de la base de dos.
El hagamos, claro.
Claro.
Pero la traducción esa del hombre quizás sería al ser humano, ¿no?
En sí. Lo que tú quieras, ponle lo que tú quieras. Eso, sí. No, eso no cambia,
okay.
Pero sí cambia la dualidad.
Hagamos.
Ajá.
Wow, bueno.
Entonces,
sí,
espérate,
sí, sí, sí,
déjate,
sí.
Déjate.
El tiempo vuela.
¿Quieres? Pues sí.
Sigamos.
Yo te dije que padre, si quieres estar aquí una semana conmigo, aprendes todo lo que quieras en una semana.
Sigo aprendiendo.
Entonces, esa dualidad se va proyectando en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mi comunidad, en la vida de mi país, cambia todo. ¿Por qué? ¿Por qué la apagaron? Porque necesitaban de un control poderosísimo desde los primeros años del cristianismo, un control poderosísimo que fuera masculino. Entonces, la mujer, a través de las tradiciones judaicas, es de segunda, sale de una costilla de Adán. Y entonces, y eso es antinatural, y permeó en muchísimas ramas de las religiones, en las más de 500 sectas cristianas, incluyendo el catolicismo, es lo mismo, incluyendo el islamismo, es lo mismo. Cuando se encuentran con pueblos que su esencia es dual, pues tratan de demostrar que son bárbaros, que son todo lo condenable a través de su religión masiva, poderosa. Entonces la dualidad va desapareciendo. Y entonces todos los núcleos que indígenas de toda América, de Latinoamérica, que fueron en un principio regidos por una doctrina de la dualidad, que generación tras generación se los fueron apagando, hasta ver estas procesiones que vienen a la Basílica de Guadalupe, que van a Talpa, con un fervor y un, vaya, porque lo necesitan agarrarse a algo por lo que se está viviendo en todas partes a través de este desajuste social, en donde los poderes más notorios son la iglesia y el narco, porque los gobiernos se quedan en segundo lugar. Entonces, esto es muy fuerte, pero esto es verdad, ¿eh?
Maestro Mesa, Mosaico de Turquesas es su primer libro, ya tiene como 3 ediciones o más. ¿Hay una manera de obtenerlo? Yo lo conseguí a través de mi maestra Anita, que es su estudiante, de hecho. ¿Hay otras maneras de conseguirlo o no?
Fíjate que no.
Okay.
No son libros, no los entiende la gente que les gusta leer los horóscopos en las revistas o regirse por lo que les dice una conductora de televisión. Son libros que te enseñan a pensar y analizar tu propia vida. Entonces, imagínate que en las librerías casi no se venden porque no les interesa a la gente, no son
Es
bestsellers.
complicado. Yo admito que cuando lo leí fue complicado, me encantó, la verdad, pero sí, por eso lo marqué, fui haciendo notas en otro cuaderno para entenderlo. Es estudiarlo, básicamente,
Sí.
no es un horóscopo. Me encantaría seguir conversando con usted. ¿Tiene un ratito más y seguimos?
Tengo todo el día, toda la semana, todo el día,
Muchas gracias,
lo que
maestro Mesa.
quieras.
Hospice House, la primera casa de cuidados paliativos que presta servicios a los condados de Dutchess y Ulster, ya está abierta. Esta instalación hogareña brinda atención general para pacientes hospitalizados, de relevo o residenciales. Ofrece 14 suites privadas que se abren a un jardín meditativo, espacioso comedor, salas de estar y salas de conferencia, un santuario y un spa de última generación. Ya no hay la necesidad de viajar fuera del área para recibir la atención y el apoyo vital necesario al final de la vida cuando su hogar ya no es una opción. Para más información, visite hbhospice.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.